Volviendo a la Biblia.
Hechos capítulo 2, vamos a leer los versículos 5 al 47. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló, diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En este texto tenemos el gran avivamiento de los postreros días. En Hechos capítulo 2 vemos la venida del Espíritu Santo en y a través de los apóstoles de Cristo. Ya hemos visto el gran estruendo del Espíritu en los primeros 4 versículos. Ahora vamos a estudiar el avivamiento de los postreros días. ¿Qué podemos esperar en los postreros días? ¿Un avivamiento, como Pedro promete aquí? ¿O hay más cosas que acontecer? ¿Será que nuestros postreros días serán un poco distintos? Bueno, es lo que vamos a ver, qué es lo que dice la Escritura. En los versículos 5 al 13, tenemos la manifestación de las lenguas. Según el versículo 5, los judíos, miles de ellos, están en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Ese es el motivo por el cual hay tanta gente ahora en Jerusalén. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, habían venido gente de todas partes. Y luego en el versículo 6 dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El estruendo de las lenguas junta una multitud para oír la predicación de los apóstoles. Este es el propósito, sobre todo, hermanos, acuérdense, este es el propósito de las lenguas. No hay otro propósito distinto. Si leemos en 1 Corintios capítulo 14, versículos 21 al 22, se confirma esto que estoy diciendo. El propósito de las lenguas es para predicar a los judíos incrédulos, es decir, aquellos que no habían creído a Jesucristo. Acuérdense que Jesús vino, tuvo su ministerio aquí en la tierra, y los judíos, ¿qué? Lo rechazaron, lo llevaron hasta la cruz. En el día de Pentecostés, ahí hay muchos judíos de ellos, de los que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y las lenguas tienen el propósito precisamente de llegar a esas personas. Dice 1 Corintios, capítulo 14, versículos 21 y 22, en la ley está escrito, es decir, allá en el Antiguo Testamento, en otras lenguas y con otros labios hablaré ¿a quién? A este pueblo. Hay que subrayar esas dos palabras. En otras lenguas hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La señal de las lenguas es para este pueblo, es decir, el pueblo de Israel. Para ellos son las lenguas. No son para los creyentes, no son para los cristianos, no son para la iglesia, son para un pueblo específico, y ese pueblo es el pueblo de Israel, los judíos incrédulos. Dios da las lenguas por señal a esos judíos incrédulos, no a la iglesia, no a los cristianos. Acuérdense lo que dice Pablo ahí. Pablo dice, ¿para quién son las lenguas? Nadie puede decir que las lenguas son para la iglesia o para los creyentes, porque Pablo dice, citando la profecía del Antiguo Testamento, que son para un pueblo en particular, y ese pueblo es el pueblo de Israel. Entonces, Dios habla en Hechos capítulo 2 a los judíos incrédulos, ¿sí? Aquellos que no habían recibido a Cristo, que no habían aceptado el Evangelio, ahora se les presenta esta señal. Dice Hechos capítulo 2 en el versículo 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y luego dice los versículos 7 al 11. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las lenguas bíblicas que son dirigidas para los incrédulos, para los judíos incrédulos, las lenguas bíblicas son idiomas conocidos en la tierra. No son idiomas celestiales. No es una lengua celestial, es un idioma conocido y entendido aquí en la tierra. Nadie está hablando incoherentemente. Nadie está orando a Dios incoherentemente. Nadie está hablando incoherentemente en una congregación de gentiles creyentes en una iglesia. Ese no es el panorama que tenemos aquí. Están hablando en diversos dialectos conocidos en las calles de Jerusalén porque están predicando el Evangelio precisamente a los judíos incrédulos. La diferencia entre este hablar en lenguas bíblico y las lenguas de hoy en día es enorme. Así como está de separado el norte y el sur, así está la diferencia entre las lenguas que hoy en día las iglesias pentecostales y carismáticas pretenden hablar. Es algo muy distinto. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo dialectos, idiomas hablados en la tierra. Luego en los versículos 12 al 13 vemos que se cumple el propósito de la señal. Dice ahí la escritura, versículos 12 y 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Siempre hay gente que se burla de las cosas de Dios. Pero la señal tiene su efecto. Y junta a una multitud y prepara a la gente para escuchar el mensaje que los apóstoles deben predicar a estos judíos incrédulos. Cumplió su propósito, juntar a la multitud, preparar a la gente para que quiera escuchar una explicación de lo que está pasando, y eso es exactamente lo que Pedro hace. Empieza a predicar el Evangelio al aire libre a estos judíos incrédulos. Ahora, cuando el apóstol Pedro empieza su intervención, él inicia con las Escrituras para explicar lo que está sucediendo ahí. Usa dos profecías en su sermón: la profecía de Joel y posteriormente una profecía de David, escrita en los Salmos. Entonces el apóstol Pedro va a predicar un sermón y en su discurso incluye a las profecías. En los versículos 14 al 21 utiliza a Joel, ¿sí? La profecía de Joel, que habla de varias cosas importantísimas para los judíos sobre todo. Dice la escritura en los versículos 14 al 18, por ejemplo, vamos ahí. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, vean cómo está predicando a los judíos, ¿sí? A los judíos incrédulos. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Muchos hoy en día no quieren aplicar esta profecía a los postreros días. Muchos piensan que esos textos que hemos leído, que está citando el apóstol Pedro, no habla de nuestro tiempo, no habla de nuestra época, sino del tiempo futuro, allá cuando sean el día final. Es decir, algunos creen que antes del fin del mundo, días antes del fin del mundo, esto va a tener un cumplimiento literal en todo el mundo, aquí en la tierra. Sin embargo, aunque es verdad que no es un evento para todos los postreros días, sí indica el inicio de los postreros días. Es decir, que lo que está diciendo Pedro no va a pasar durante todo lo que abarca los postreros días, sino que lo que está sucediendo ahí, según Pedro, es el inicio de los postreros días. Entonces, no esperemos que esto que está citando el apóstol Pedro, que menciona Joel, vaya a cumplirse en el futuro, ni tampoco esperemos que se esté cumpliendo durante toda la época del cristianismo, sino solamente sucede para inaugurar el inicio de la era del Mesías, es decir, el inicio de la era cristiana, nuestro tiempo, pero solamente marca el inicio de ella. Una cosa es lo que sucede al inicio de los postreros días y otra cosa es lo que sucede durante los postreros días. La verdad es que desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo son los postreros días. Ya no hay más época, solamente está la época patriarcal, la época judaica y la época cristiana. Ya no hay más, se acaba, ya no hay más. Lo que sigue ya es la vida eterna. Entonces, dentro de la era cristiana, que son conocidos como los postreros días, ocurre algo al inicio y hay cosas que ocurren durante los postreros días. Por ejemplo, leamos en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 12 y 13. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 12 y 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán, ¿qué cosa? De mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjese bien, durante los postreros días, durante los últimos días, las cosas no van a mejorar, sino que van a empeorar. ¿Sí? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que todos los que quieren vivir piadosamente, es decir, todos los que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, van a padecer persecución. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, durante los últimos días o los postreros días, durante esta época que nos ha tocado vivir, las cosas no van a mejorar, sino que van a empeorar. ¿Sí? Pablo escribió esto hace muchos años. Y las cosas efectivamente no han mejorado, no van mejorando, sino que van empeorando. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Y nosotros ahora nos sorprendemos de las cosas malas y perversas que a nivel general las sociedades están avalando. ¿Por qué? Porque vamos de mal en peor. Sí, esto ocurre precisamente durante los postreros días. Pablo advirtió a los hermanos que las cosas iban a empeorar durante los últimos días. Ahí mismo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 8, dice: también debes saber esto, que en los postreros días, fíjese bien, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La era cristiana, hermanos, se caracteriza por tener tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a toda buena obra. ¿Esos son qué? Los postreros días. Entonces, ¿se fija? La época que nos ha tocado vivir va de mal en peor. Habrá muchos falsos maestros que engañarán a los que ignoran las Escrituras. En el capítulo 4, ahí mismo, versículos 3 y 4, ahí de 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuál es el tiempo que tenemos aquí? Bueno, durante los postreros días habrá una apostasía generalizada, una desviación de la verdad. Si nos movemos allá a 1 Timoteo capítulo 4 en el versículo 1 dice que esta apostasía fue algo que Dios ya había anunciado de antemano. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, todo eso ocurre durante los postreros días, no al final del tiempo, sino durante los postreros días, ¿sí? Ese es un panorama, una visión de los postreros días, pero el inicio de los postreros días es distinto. El inicio de los postreros días es diferente. En Hechos, Pedro se está refiriendo a una profecía de Joel acerca de lo que ocurre en los postreros días, ¿sí? Es el inicio de los postreros días, es lo que marca el inicio de los postreros días. Los primeros días, si podemos llamarlo así, los primeros días de los últimos tiempos son de mucha bendición. Son de mucha bendición. No, esa bendición no va a estar durante todos los postreros días, pero al inicio sí. En el versículo 17 del libro de los Hechos, de Hechos capítulo 2, dice ahí la Escritura en el versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vea cómo inician los postreros días. Inician con una grande bendición. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice el versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí tenemos los postreros días que inician con una grande bendición, pero también anuncian un juicio. Ese juicio cae sobre Jerusalén. Acuérdense que el libro de los Hechos es una transición. Está el periodo de la era mosaica y entonces se establece el nuevo pacto. Inician los postreros días y hay una transición. Israel va a ser rechazado como nación, como pueblo de Dios. Entonces, al inicio de los primeros días se da la señal de las lenguas para los judíos incrédulos y a la vez se anuncia el juicio o la destrucción sobre Jerusalén. Y es lo que dice el versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces, según el versículo 17, habrá un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne al principio de los últimos días o de los postreros días. ¿Qué significa que se derrame el Espíritu Santo sobre toda carne? Bueno, no se refiere sobre cada ser humano. Se refiere sencillamente a judíos y a gentiles. Por ejemplo, aquí en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo está derramando ¿sobre quién? Sobre los 12 apóstoles y todos son judíos. Y en Hechos capítulo 11, versículos 15 al 17, explicando Pedro lo que ocurrió en casa de Cornelio, que son gentiles, ahí nos dice precisamente que se cumple lo que Dios había prometido sobre el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Dice Hechos capítulo 11, versículos 15 al 17. Dice ahí la Escritura: y cuando comencé a hablar, Hechos 11, 15, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Al principio es Hechos capítulo 2. Pero acá en Hechos capítulo 10, narrando lo que sucedió ahí en Hechos capítulo 11, verso 15 en adelante, también el Espíritu Santo fue derramado sobre Cornelio y los de su casa, como sobre los apóstoles. Como al principio en Hechos capítulo 2, el Espíritu también se derramó aquí en la casa de Cornelio. Cuando eso ocurrió, dice Pedro, versículo 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Se fija? Entonces, ¿se derramó el Espíritu sobre toda carne? Sí, en primera instancia sobre judíos, en Hechos capítulo 2, y en segunda instancia sobre gentiles, en Hechos capítulo 10. Derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Los postreros días inician con una gran bendición, el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, lo ocurrido en Hechos capítulo 2 es el cumplimiento de la profecía de Joel, según Hechos capítulo 2, versículo 16. Vea lo que dice ahí. Hechos capítulo 2, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué es esto, hermanos? Cuando dice más esto, ¿qué es esto? Lo que está ocurriendo con los apóstoles. Más esto. Esto que está ocurriendo aquí es lo que dijo el profeta Joel, y ya cita la Escritura. Entonces, en Hechos capítulo 2 se cumple parcialmente la profecía de Joel. Inician los postreros días, se derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles. En Hechos capítulo 10, también sobre los gentiles, toda carne, ¿sí? Toda carne. Pero también se anuncia un juicio, ¿sí? Según el versículo 18, este derramamiento del Espíritu Santo es sobre los siervos de Dios, sobre los siervos, sobre los esclavos del Señor. Y luego en los versículos 19 al 20, este derramamiento anuncia o introduce el juicio sobre Jerusalén. Dice ahí versículos 19 y 20 de Hechos capítulo 2. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, dice el 20. Bueno, pero desde el 19 dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces, el evento del derramamiento del Espíritu Santo introduce o anuncia también el juicio que va a caer sobre Jerusalén, sobre la destrucción de Jerusalén. Estas señales son lenguaje profético de juicio, hermanos. Lo que está diciendo Joel ahí es un lenguaje profético de juicio. Déjenme le explico algo sobre las profecías. Las profecías, todas ellas tienen un estilo peculiar, ¿sí? ¿En qué sentido? En que todos los profetas utilizan lenguaje retórico. Hacen uso de la retórica cuando escriben sus profecías, como la poesía. Por ejemplo, cuando usted lee la poesía, cualquier poesía del mundo, pues utiliza siempre un lenguaje retórico, ¿verdad? Exageraciones, disminuciones, etcétera. A veces hace hablar a los pájaros, a veces hace hablar a las palomas, hace hablar a las mariposas, hace las cosas más grandes de lo que son, ¿verdad? Exagera. Por ejemplo, el poeta dice, me muero por ti, cuando no se está muriendo, pero él dice que se está muriendo, ¿verdad? Me muero por ti, mi corazón se me sale del pecho, y dice, ¿se le sale literalmente? No, es retórica. Es retórica nada más. Los profetas utilizan también la retórica cuando escriben sus profecías. En otras palabras, cuando uno lee las profecías, especialmente las que son apocalípticas, las que son de juicio sobre una nación en particular, tienen mucho lenguaje retórico. Es decir, hay grandes exageraciones y mucho dramatismo. ¿Sí? Mucho dramático. Vamos a dar algunos ejemplos ahí en la escritura. Vamos a Isaías capítulo 13, allá en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo escriben los profetas, cómo utilizan la retórica. Isaías capítulo 13, versículos 6 al 13. Isaías capítulo 13, versículos 6 al 13. Fíjese, dice: ¡aullad! Ah, caray, imagínese cómo van a aullar las gentes, ¿no? Pero dice el profeta: ¡aullad! ¿Por qué? Porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. ¿Qué está haciendo el profeta? ¿Está escribiendo hechos que van a ocurrir literalmente? No. Está siendo dramático. Está exagerando, ¿verdad?, lo que él está diciendo ahí. ¿Y de qué está hablando propiamente? Bueno, tenemos que leer el contexto. Sí, versículo 1. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Entonces, lo que está haciendo Isaías es que está anunciando un juicio sobre Babilonia. Y cuando anuncia ese juicio, pues utiliza toda la retórica que le es posible para hacer mucho drama, ¿verdad? Para hacer mucho drama, porque pues el juicio es algo terrible. Estamos hablando de una conquista de una ciudad. Y dice, ¡huyen!, ¿verdad? Van a tener dolores de parto, es lo que van a... Bueno, ¿y cómo son los dolores de parto? Yo no tengo una idea. Yo sé que las mujeres gritan y casi se desmayan con los dolores de parto, porque mi esposa y mi mamá, pues así les daban. Dolores de... Pero yo nunca he tenido dolores de parto, no tengo una idea. Pero dice el profeta que los de Babilonia se van a llenar de terror, angustias y de muchos dolores, incluso dolores como mujer en parto. Y dice que sus rostros se van a llenar de fuego. Bueno, no va a ocurrir literalmente eso, es nada más el dramatismo de una profecía de juicio. En el capítulo 34 y de Isaías, capítulo 34, versículos 4 al 8, dice ahí la escritura: y todo el ejército de los cielos se disolverá. Fíjese, imagínese las estrellas, todo lo que usted ve en el cielo, bueno, lo que veían antes, porque ahora en nuestro tiempo ya se asoma uno y no se ve nada. Pero cuando yo era niño, se veían las estrellas, ¿o no, hermanos? ¿No se veían las estrellas aquí en Juárez? Se veía el cielo estrellado, lleno de estrellas, ¿verdad? Los planetas. Dice Isaías que todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. Bueno, en nuestro tiempo los libros no se enrollan, pero en el tiempo de Isaías eran rollos. Y dice, se van a enrollar los cielos y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera, porque en los cielos se embriagará mi espada, y he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Borsa y grande matanza en tierra de Edom, y con ellos caerá búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Se fija toda la retórica que utilizó el profeta, metáforas, símil, etcétera, hipérboles, toda clase de exageraciones y de drama para hablar del juicio que trae Dios sobre diversas naciones. En Ezequiel capítulo 32 tenemos otro ejemplo. Ezequiel capítulo 32, versículo 7. En adelante dice, y cuando te haya extinguido, 32:7, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Hará entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos, cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste. Fíjese cómo aquí ya está diciendo que va a oscurecer, ¿verdad?, los cielos. Va a entenebrecer sus estrellas, al sol lo va a cubrir y a la luna también. Entonces, ¿qué tenemos en Hechos capítulo 2? Si se fijan, es lo mismo. Es un profeta, el profeta Joel, hablando acerca del juicio que iba a caer sobre una ciudad en particular, sobre Jerusalén, y dice exactamente lo mismo. Utiliza el mismo lenguaje retórico. Dice los versículos 19 y 20 de Hechos 2, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Es lenguaje profético para hablar del juicio sobre una nación en particular, en este caso sobre Jerusalén. Muchos dicen o creen que ahí está hablando del fin del mundo, porque no pueden leer un texto donde diga sangre, fuego, vapor, el sol se convierte en tiniebla, todo eso, y luego lo piensan en el juicio final. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Mateo 24? También hay mucha gente lee Mateo capítulo 24 y dice, ahí está el fin del mundo. Y nada que ver, ¿verdad? Está hablando de la destrucción de Jerusalén. Para saber qué textos hablan del fin del mundo, no, es muy importante que usted memorice o tenga presente cómo va a ocurrir el fin del mundo. Y el apóstol Pedro tiene la descripción más detallada del fin del mundo, ¿sí? Y nunca dice que el sol se va a oscurecer o que la luna se va a llenar de sangre y esas cosas. Pedro no dice eso, al contrario. Pedro dice que los elementos ardiendo serán desechos. Entonces, no, si usted compara lo que dice Hechos 2, 19 y 20 con lo que dice el apóstol Pedro en su carta, ¿verdad?, sobre el fin del mundo en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 7, 10 y 12, pues es algo muy distinto, es un lenguaje diferente. Pedro no usa retórica, Pedro dice que literalmente los elementos ardiendo serán deshechos, se fundirán y todo será consumido. Nada de que la luna se hace sangre y nada de eso, que las estrellas caen del cielo, nada de eso. Eso no es el fin del mundo. Lo que Joel dice tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. En el versículo 21 dice que cuando eso ocurra, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, que habrá personas que no sufrirán la destrucción de Jerusalén. ¿Quiénes son? Pues los creyentes, los que invocan el nombre del Señor. Ellos creyeron lo que Cristo dijo allá en Mateo capítulo 24, Y en Lucas también, ¿verdad? En el capítulo 21, sobre la destrucción de Jerusalén. Así que ellos estaban al tanto de todas las señales que Cristo dio con respecto a la destrucción de Jerusalén. Y entonces se fueron de Jerusalén. Los que invocan el nombre del Señor fueron salvos de esa destrucción. Entonces, Pedro está explicando en Hechos capítulo 2, ¿qué quiere decir esto? Es decir, ¿qué quiere decir el derramamiento del Espíritu Santo, el hablar en lenguas? ¿Qué significa esto? Lo que está sucediendo en Hechos 2 es el cumplimiento de la profecía de Joel, y ahora Pedro sigue con la explicación con respecto al Cristo. Ya les explicó, dijo, miren, no estamos borrachos, no estamos ebrios. Esto que está sucediendo lo dijo el profeta Joel. Y habló de este derramamiento del Espíritu Santo y anunció un juicio para Jerusalén. Está hablando a judíos. Ahora les va a explicar lo que hace Cristo para salvarlos de ese juicio. Versículos 22 al 28. Dice ahí la Escritura: varones israelitas, oíd estas palabras. A estas alturas ya deben estar muy atentos, no solo por la señal, no solo por la explicación de la señal, sino por los eventos de juicio que ha indicado el apóstol Pedro. Entonces dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pedro está citando el Salmo 16, un salmo escrito por el rey David, y en su explicación lo aplica a Cristo Jesús, al Mesías, y les dice claramente que Cristo en su ministerio anduvo haciendo señales y prodigios en presencia de ellos, que no puede negar, no lo puede negar. Luego les dice que, sin embargo, a pesar de todo lo que hizo Cristo, lo entregaron a la muerte. Pero que esa muerte no fue sorpresa para Dios, sino que fue algo que se llevó a cabo según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ya Dios sabía que eso iba a ocurrir. Y a pesar de que murió, dice que fue levantado, que fue resucitado de los muertos, porque no permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Cristo no se corrompió en la tumba. Fue resucitado de entre los muertos, y el apóstol Pedro explica ese evento con la profecía de David. Oiga, algún judío podría decir, oiga, pero está escribiendo David ahí. ¿Cómo le aplica usted a Jesús? Muy fácil. Muy fácil. ¿Cómo, hermanos? Bueno, muy sencillo. Dice que David no se iba a quedar aparentemente en el Hades, ni su cuerpo iba a haber corrupción. Pero dice Pedro, versículo 28. Varones, hermanos, se os puede decir libremente, con toda convicción y libertad, del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Y sabe qué? Hasta el día de hoy, ahí está el sepulcro de David. Y ahí está, ahí fue sepultado y ahí sigue sepultado. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Para qué iba a ser levantado el Cristo? Para que se sentara en su trono. La resurrección sucede, y cuando sucede, Cristo se sienta en su trono. Viéndolo antes, entonces, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Ven, ahí está. Entonces, David profetizó al rey resucitado de entre los muertos y sentado en el trono. Jesús está ya reinando, ¿sí? ¿Cuándo se sentó en el trono? Cuando resucitó entre los muertos, ¿verdad? Se fue a la gloria y ahora está sentado en el trono. Jesús no va a reinar en un futuro nuestro. Jesús ya está reinando. Jesús no comenzó a reinar en el año 1800 o en el año 1900, como dicen los testigos contra Jehová. Jesús comenzó a reinar cuando fue levantado entre los muertos y fue exaltado a la gloria. Y ahora está sentado en el trono. Pues todo esto indica el cumplimiento de las profecías. La profecía de Joel se cumplió. Y las profecías de David se cumplieron. Esto significa que aquella parte que habla del juicio que va a caer sobre Jerusalén también se cumplirá. Es algo que ellos van a ver. Ellos ya fueron testigos de la resurrección de Cristo. Somos testigos de eso. Y también ahora todos los judíos son testigos del derramamiento del Espíritu Santo profetizado por Joel. Son testigos también de cómo David habló de la resurrección y se cumplió. Entonces, sin duda alguna, esto significa que aquella parte que habla de la destrucción de Jerusalén, del juicio de Dios, también se cumplirá. Bueno, ahí nos vamos a detener y continuamos la próxima semana de los versículos 36 al 47. ¿Por qué? Porque ahora viene lo que importa, lo importante. La predicación, el llamado de Dios al arrepentimiento. Ya, ahora Pedro ya tiene la autoridad, ya él es aceptado como un mensajero de Dios, ya se ha hecho la señal, ya se han citado las escrituras, entonces ya tiene la autoridad ante los ojos de aquella multitud de judíos que lo estaba escuchando. Bueno, ya que abrió la puerta, ya que preparó el terreno, ya que la tierra está preparada, ahora viene, ¿qué cosa? La predicación, el llamamiento al arrepentimiento. Y eso lo vamos a ver la próxima semana.
Volviendo a la Biblia.